Hola, buenas noches, bienvenidos a la noche de Arjona. Que ahora mismo estás en directo escuchando la radio, qué bueno, buenas noches y bienvenido. Que oyes la radio, este programa, a través del podcast de cope.es y son las 11 de la mañana o las 6 de la tarde, pues buenos días o buenas tardes. En fin, lo de menos es la hora. Lo demás es que nos encontramos cada semana. Para los que estáis en directo, por cierto, te doy la bienvenida a este tiempo de radio del 25 de octubre. Estamos arrancando semana, primeras horas de esta semana que afortunadamente comenzamos juntos. Y a esta hora, permíteme tres por ciertos. Quedan 67 días para acabar con el año 2021. Por cierto, quiero darle la bienvenida al equipo del programa que ya está aquí conmigo. Pedro González.
En la máquina de café.
Pone con la máquina de café. Yolanda Guirado, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Yo no estoy en la máquina de café.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona, ¿qué tal?
Mónica García.
Hay que desenchufarla, es la solución.
Carmen Cerván, buenas noches.
Yo es que sí me hace cola acá, buenas noches.
Buenas noches, por cierto, en los mandos técnicos. Ahí, naturalmente tiene que poner su personalidad. Javier Campos. Y por cierto, Álvaro Rubio es el que se preocupa de que todo lo que te contemos suene y se lea en internet. El tercer por cierto de la noche es que te voy a responder a preguntas como, por ejemplo, Carmen, ¿tú te preguntas por qué se nos olvida tan rápido lo que soñamos? ¿Por qué te preocupa esto?
No es que me preocupe, es que me apasiona, porque yo cuando me despierto, yo siempre digo que sueño mucho y me acuerdo perfectamente de todo, a veces hasta cuento lo que he soñado, entonces me creo que siempre lo voy a recordar. Digo, hombre, ¿cómo se me va a olvidar este sueño que estoy recordando con tanto detalle?
Pues realmente, nada. Si alguien se escucha tanto como tú, no me extraña que tenga los problemas que tú tienes y que Antonio todavía no te haya pedido la mano, claramente.
A él le cuento los sueños, yo creo que piensa que soy un poco loca.
A ver, querida Mónica.
Hola, Adolfo.
Esta semana te preguntas por qué unos somos diestros y otros zurdos. La respuesta es muy fácil.
A ver.
El zurdo es porque utiliza la parte izquierda y el diestro la derecha, ¿no?
Pues ya está, pues entonces me voy. Voy a cobrar lo mismo, pues me voy.
Porque tiene tiene algún secretillo que...
Hombre, yo solamente te debía decir que nos lo va a aclarar un doctor que se llama Pablo Irimia, que es miembro de la Sociedad Española de Neurología. O sea, que el tema no es una tontería, que tiene su
entiende,
explicación.
¿No?
Que se entiende, debe ser que entiende. Y además queremos hacerle preguntas, por ejemplo, ¿desde cuándo eres zurdo? ¿Un bebé ya empieza a ser zurdo y el padre o la madre lo puede detectar y decir, oye, eso de antiguamente, de los de tu generación y de la de Pedro, que os pegaban con la regla, ¿verdad?
No, no, no,
¿verdad?
No, no.
Cuando si se escribía con la izquierda.
Sí, te cogían de la patilla derecha o izquierda, efectivamente.
Eso, pues,
oye, Yolanda, una pregunta. ¿La inteligencia artificial podría conseguir en unos años que fuéramos inmortales? Algo está pasando en Rusia. Coño, últimamente casi todo lo que pasa, pasa en Rusia, ¿verdad?
Menos mal.
Sí, están pasando muchas cosas en Rusia, yo no sé si para bien o para mal, Adolfo, pero bueno, el tema que yo traigo esta noche es la inmortalidad. La inmortalidad. ¿Por qué he indagado en este tema? Bueno, pues porque yo no me quiero morir, no sé tú, pero yo de momento me quiero quedar por aquí. Entonces, he estado investigando y de un proyecto de un multimillonario ruso que se llama Proyecto 2045 y este tipo tiene en mente crear avatares de cada uno de nosotros para que seamos inmortales. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, no tengo ni idea.
Yo tengo la impresión, no sé vosotros, ¿qué pensáis? Que aquellos que dicen que el tiempo se les pasa muy rápido, o aquellos como Yolanda que dicen que no se quieren morir, es síntoma de que tienen
no
una buena vida.
No han trabajado suficientemente en la noche.
Han trabajado poquito y tienen una buena nómina. A ver, Andrés se pregunta algo que puede parecer muy básico,
sí, no,
pero que tiene su cosa, ¿no? El olor del ajo, las complicaciones que tiene usar el ajo.
Sí.
¿Por qué de esta curiosidad?
Es que me dijeron en el pueblo que comer mucho ajo te hace inmortal. Entonces, digo, bueno, pero tiene que oler así. ¿Por qué huele el ajo así? Ahora, por cierto, ¿te gusta cocinar con ajo?
Me encanta cocinar con ajo.
¿Te gusta manipular el ajo?
Me gusta y además sé cómo no se me queda el olor pegado en la mano.
¿Y te huele los dedillos cuando
no,
terminas de cocinar?
Ya sé cómo hacerlo.
¿Ah, sí?
He aprendido a hacerlo para que no tenga la mano olor a ajo.
Yo bueno, también.
¿Sí?
Yo no cocino nada y punto.
Bueno, eso se lo vamos a preguntar a un experto, sobre todo porque con lo rico que está, huele de esa manera.
Tenemos una dirección de correo electrónico que nuestro realizador seguramente tiene ya a mano y que es...
Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es. Y síguenos en Twitter, @lanochearjona, y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona.
Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Alberto Guerra Vicario. Buenos días. Ante todo, felicitarles por el programa. Asimismo, me gustaría proponerles unos temas para esos especiales que realizan. Ahí van las propuestas. Por cierto, claro, dice buenos días porque lo escucha en cope.es claro. En el podcast. La batalla de Lepanto, Blas de Lezo y la batalla de Cartagena de Indias. Nos meten historias que nos gustan. Joaquín Ortín dice, buenas noches. Desde que te he descubierto, desde que he descubierto tu programa, me encanta. Siempre lo escucho en diferido por horas, en mis momentos de disfrute y de relax. Me gusta enterarme de todos los temas tan interesantes. Te doy mi enhorabuena y soy un seguidor tuyo. También a todo tu equipo, chicos. Para mí, un programa de entretenimiento y sabiduría lo haces tan bello y entretenido que es un verdadero placer escuchar tu programa. Un abrazo muy fuerte a ti y a todo tu equipo, este Joaquín Ortiz.
Firmado Adolfo Arjona.
No. Firma Joaquín Ortiz. ¿No?
Arjona, el halago debilita.
Nabil Lanauar, algo así. Buenas noches, equipo. Alejandro Sanz, Macaco, Energía Nuclear, es muy interesante. Pero la pregunta es, la chatarra nuclear, claro, se refiere al programa de la semana pasada, muy radiactiva, acaba bajo tierra de países, por ejemplo, en territorios saharauis ocupados, sitios pobres, en fin. Hay un correo electrónico, lanochearjona@cope.es, ahí me puedes mandar lo que te apetezca, algunos de los correos que hemos recibido. No son todos, pero algunos de ellos. Dicho esto, ahora sí, que esto sí que es lo último. De Alejandro Sanz, te puse un aperitivo la semana pasada, te pongo la primera canción entera, canción entera, sin hip hop y estas cosas. Ese estilo flamenquito de Alejandro Sanz. Yo, en todo caso, no es lo último, pero sí que me quedé absolutamente colgado de la brocha con... La suma de los secretos y Luz Casal, que suenan así. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay familias que están marcadas por la tragedia. Sagas que a lo largo de los años no han podido escapar de muertes violentas, de muertes tempranas, de muertes inesperadas, inexplicables. Esta noche, familias malditas. El primer personaje era un hombre carismático, un ídolo de finales de los 60 y principios de los 70. Que popularizó las artes marciales en el mundo occidental. Seguro que sabes qué me refiero. A Bruce Lee.
Vacía tu mente. No tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío.
Artista marcial, actor y filósofo, murió muy joven, con solo 32 años, en lo más alto de su carrera. Una muerte rodeada de misterio y que tiene detrás una truculenta historia. Este que canta es Lee Ho-chuen. Es el padre de Bruce Lee. Fue un famoso cantante de ópera y actor de cine. Trabajó en más de 80 películas. cuenta la leyenda que fue víctima de una maldición. Que unos piratas chinos le maldijeron y que, desde aquel momento, fue condenado a que los hijos varones de su descendencia directa murieran jóvenes. Fruto de la maldición o de una truculenta casualidad, su primer hijo varón murió siendo solo un bebé. Fue la primera de las muertes que, a lo largo de los años, han fraguado la maldición de la familia Li. Te quiero presentar a Alexandra Lores, es editora de contenidos de Condenas España. Por cierto, es el grupo de cabeceras como Vogue, como Vanity Fair, como GQ. Alexandra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
Gracias por invitarme a tu programa.
Al contrario, gracias por haber aceptado atenderme a estas horas. Contábamos que el primogénito de la familia Li, es decir, el mayor, murió poco después de nacer. Por eso los padres trataron de esquivar la maldición con su segundo hijo varón, con Bruce Li. ¿Cómo evitaron esa maldición o cómo lo intentaron?
Sí, bueno, como tú bien decías, según la tradición china, los espíritus podían robar las almas de los hombres varones recién nacidos. Así que después de perder a su primer hijo, el padre de Bruce Li junto a su mujer Grace Oh decidieron llamarle a su hijo, bueno, su nombre oficial fue Li Junfang, que bueno, es un hombre de varón, pero para intentar engañar a los espíritus lo que hicieron fue apodarlo de una manera cariñosa como Seifong, que podemos traducir a nuestro idioma como pequeño fénix, y que en China este apodo se usa solo de manera cariñosa para las mujeres. De esta manera, ellos querían, como decíamos, confundir a los espíritus para evitar que robasen su alma.
Entiendo, entiendo. Déjame que vamos a dar un repaso a algunos datos. Enseguida continúo contigo. Carmen Cerman, buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Cuéntame algunos datos de Li.
Por ejemplo, Bruce Li, de ascendencia china, nacido en Estados Unidos y criado unos años en Hong Kong, estudió filosofía en la Universidad de Washington. Muy joven, creó una escuela de artes marciales en Seattle y posteriormente amplió el negocio. Bebió de distintas disciplinas para desarrollar un nuevo modelo de combate. Ya en los años 60, la televisión lo convirtió en un personaje popular gracias a la serie El Avispón Verde.
¿Keito?
¿Sí?
Habla con Mary Chan. A ver si sabe dónde puede esconderse Jimmy.
Bien. ¿Sabe? Si volvemos a ver al enmascarado que hace Kung Fu, le ganaré.
En el cine, Bruce Li protagonizó títulos de enorme éxito como Puños de Furia, El Regreso del Dragón y Operación Dragón.
Señor Li, ¿por qué no lleva su uniforme?
Una tabla no devuelve el golpe.
Alexandra, vuelvo contigo. Vamos a detenernos en una fecha concreta. El día 20 de julio del año 1973. ¿Qué es lo que pasó en este 20 de julio del 73?
Sí, pues ese día es el día de la muerte de Bruce Li, y lo que ocurre es que 6 días después se estrenó la película de la que hablabais, Operación Dragón, y digamos que fue un punto de no retorno, porque Bruce Li, que llevaba en Estados Unidos mucho tiempo, trataba de convertirse en un ídolo de masas, pero no acaba de conseguirlo. Y a partir del estreno de esta película, sí lo consiguió. No sabemos si también tuvo que ver la muerte del actor tan joven. Pero sí es verdad es que un año antes dirigió, escribió y protagonizó El furor del dragón junto a Chuck Norris en China. Y fue un año después cuando Warner Bros. Adquirió Operación Dragón. Lo que se comenta es que la mafia china ya había amenazado al actor en numerosas ocasiones porque no querían que propagase las enseñanzas de las artes marciales.
Entiendo. Es decir, eso son teorías, porque realmente ese día, el 20 de julio del 73... está en casa de la actriz de esta peli de la que hablamos, de Operación Dragón. Parece que él empezó a sentirse mal y ella le dio un analgésico, una pastilla. Poco después, él muere en un hospital. Sobre las casas de la muerte ha habido muchas especulaciones, ahora hablaremos de ellas, pero la versión oficial, ¿cuál fue? ¿De qué murió?
La versión oficial es que tuvo una embolia cerebral producida por una pastilla para el dolor de cabeza. Esa es la versión oficial.
Dicen incluso que la autopsia reveló que el cerebro de Bruce Lee se había hinchado, ¿no?
Sí.
Entiendo. De esas teorías que hablábamos, conspiranoicas o no, hay varias sobre la muerte de Bruce Lee. Una de ellas es esta especie de mafia que de alguna manera señalaba a Bruce Lee, una especie de chivato de compartir los secretos de las artes marciales. ¿Esa probablemente sea la teoría conspiranoica con más fuerza?
Sí, pero también esa es la que más fuerza tiene, como tú bien dices, porque como comentabas al principio, digamos que él fue quien llevó este tipo de práctica o de conocimiento ancestral a Occidente. Antes de Bruce Lee, esto se quedaba, no había alcanzado esta popularidad como después alcanzó en Estados Unidos y en el resto de Occidente, que bueno, que sigue teniendo mucha relevancia. Así que sí, esta es una de las versiones más utilizadas.
Correcto. Se habló también de una muerte súbita derivada de un síndrome relacionado con la epilepsia. Incluso se habló del abuso de cortisona, por tanto, que murió como un efecto secundario de la cortisona, que estaría tomando a través de una, en fin, provocada los dolores por una hernia discal. De la muerte de Bruce Lee también surgieron especulaciones de carácter sentimental, ¿verdad?
Sí. Se comentaba que él tenía una relación con la actriz taiwanesa Ting Pei, Betty Ting Pei, con la que estaba reunido para hablar sobre el guión de su nueva película, Juego con la Muerte. 25 años después, su mujer, Linda Lee Caldwell, envió una carta abierta a Los Angeles Times para refutar esta versión. Esta versión la había apoyado también un periodista de la casa y ella, bueno, se reiteraba en que su muerte se debía a una embolia cerebral y además negaba la relación del actor con la actriz.
Recuerdo el reportaje que publicasteis precisamente en Vanity Fair. El hermano de Bruce Lee murió siendo un bebé, el propio Bruce murió a los 32 años. Su hijo Brandon Lee también tuvo un trágico final. ¿Qué le pasó al hijo de Bruce Lee?
Sí, pues lo que ocurre es que, bueno, el hijo de Bruce Lee, que se llamaba Brandon Lee y que vio cómo su padre fallecía cuando solo tenía 8 años, falleció también muy joven, el 30 de marzo de 1993, y estaba grabando una película que actualmente se trata de una película de culto llamada El Cuervo. Uh-huh. Y él en esta película interpretaba a Eric Draven, que era un hombre que después de haber sido asesinado volvía a la vida para vengarse. Y lo que ocurre es que durante la escena en la que Brandon Lee está con Michael Masse y le dispara con un revólver Magnum 44, el actor muere de verdad. El equipo cree que está actuando y no acude a él, pero de repente el abdomen del actor empieza a sangrar y es cuando llaman a la ambulancia, lo lleva a un hospital y se somete a una operación de 12 horas a la que no sobrevive.
Entiendo. Alessandra, ¿qué se sabe de lo que pasó, de que hubiera una bala real en aquella pistola?
Sí, pues lo que se comenta es que para grabar primeros planos se usaban cartuchos inertes, sin pólvora ni fulminante, pero que por falta de presupuesto se adquirieron cartuchos reales. Y el equipo mezcló los cartuchos normales con los manipulados y pues se provocó este accidente que recayó en manos del actor, como decíamos, que falleció el actor Michael Masse, que falleció en 2016 y que nunca se recuperó de este suceso. De hecho, en 2005 comentó casi una década después que nunca podría recuperarse de algo así.
Entiendo. Por cierto, que tanto la película El Cuervo, de la que hablamos, donde muere el hijo de Bruce Lee, tanto El Juego de la Muerte, que fue la última película de Bruce Lee, se terminaron de rodar y además se estrenaron, ¿no? Lo que he leído, no sé por si me lo puedes confirmar, es que la escena del disparo que mató a Brandon Lee, es decir, al hijo de Bruce Lee, sí, finalmente no se incluyó en el metraje final, ¿no?
Pues ahora mismo no, porque esa escena se usó para... se llevó a juicio para resolver todo este tema, porque como empezaron a surgir tantos comentarios y no se sabía exactamente qué había pasado, pues, y además la familia de Lee tampoco quiso que fuese así. El actor estaba a punto de, un mes más tarde, se iba a casar con su prometida, Elisa. Se comenta también que era una estrategia de marketing para darle más promoción a la película. Y bueno, como ocurre con su padre, se supone que es una película que marcaría un punto y aparte con respecto a su carrera, que a partir de ese momento iba a despegar. Se comenta que iba a protagonizar Matrix, que el papel de Johnny Cage en la película Mortal Kombat sería para él, etcétera.
Alessandra, tú eres editora de contenidos de Condenas España, el grupo de cabeceras, sí, de Vogue, Vanity Fair, de GQ. Ahora no tanto como editora de contenidos, sino como persona que has explorado en la vida de Bruce Lee, de su familia, de su hijo. ¿Tú crees, sí, que esto puede ser producto realmente de una maldición o de un conjunto de casualidades?
Pues yo, la verdad es que me interesa mucho este tipo de historias, de sagas familiares. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo sentimental, lo social, lo político, porque creo que aquí se dan juego varias cuestiones interesantes. Pero no creo que... Creo que la teoría de la conspiración es muy interesante, por lo que decimos, pero creo que bueno, son fatalidades.
Bueno, pues no te muevas de la radio, porque esta es, sí, la primera historia de familias que nosotros hemos calificado de malditas como consecuencia de la vida que han tenido estas familias. Atenta a la siguiente historia que vamos a contar. Gracias por atenderme. Un beso.
Gracias. Un beso.
De la lista de las familias malditas también forma parte una saga de origen irlandés a la que todos conocemos por su imperio de la cerveza negra. Me refiero a la familia Guinness. Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo, muy buenas noches y bienvenida.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Tú crees que hay razones suficientes para creer que los Guinness son, desde el siglo XVIII, una familia maldita?
Bueno, la verdad es que la familia Guinness tiene una historia bastante truculenta. Lo que pasa que no podemos mirar esta historia, sobre todo el inicio de la historia de esta saga, con ojos del siglo XXI. El iniciador de esta saga, Sir Arthur Guinness, que montó la cerveza, hay que decir que además de un imperio cervecero, la fortuna de los Guinness viene de la banca. Entonces, tienen un pie en cada lado del negocio, ¿no? Pero Sir Arthur Guinness, en el siglo XVIII, tuvo 21 hijos y solo le sobrevivieron 11.
No me adelantes más, porque el tiempo, okay, el tiempo en la radio me indica que hay que saber, durante este tiempo de conversación que hemos tenido, a ver, saber qué está pasando en España y en el mundo, a ver qué pasa en La Palma con el volcán. Por tanto, vamos al boletín de noticias y, si te parece, después del boletín retomamos nuestra conversación en el entorno de una familia maldita como es la familia Guinness. Te saludo ahora, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Venga, vamos al boletín de noticias. Después, ojo, porque nos quedan algunas familias, vaya historias. Noticias y luego seguimos.
about Jack and Diane. Two American kids doing best they can.